Bueno, lo decía hace un ratito, Cyber Monday, edición número 10 que se desarrolla en la Argentina. Está en línea Romina Ríos, la presidenta de ONG Protectora, para hablar acerca de, bueno, cómo hay que encarar un Cyber Monday. ¿Cómo va, Romina? ¿Todo bien?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, la primera pregunta, ¿Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, aprovechaste alguna vez un Cyber Monday?
En esta todavía no, he estado mirando, pero la vez anterior sí. En la vez anterior aproveché un lavarropas, así que está a buen precio porque lo venía siguiendo. Pero sí, trato por ahí de ser cautelosa, sobre todo, bueno, lo que nos pasa a algunos, ustedes entenderán también que nuestro bono de sueldo no nos permite tampoco extendernos tanto en una deuda tan grande.
Claro.
Pasa eso de que sos más cauteloso al momento de adquirir un producto de un gran valor.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, y supongo que vos, como presidenta de la ONG Protectora, tus conocidos, tus asegados, te harán esta consulta. Che, Romina, se viene un Cyber Monday. ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Qué es lo primero que recomendás al momento de encarar esto?
Generalmente me preguntan cuando ya tienen el problema. Antes no. Así que quizás de esa manera evitarían o no algunas estafas o inconvenientes en las compras. Primero, en principal, en programas como Cyber Monday, arrancar desde la página web oficial. cybermonday.com.ar.
Uh-huh.
Y nada más. Empezamos de ahí. En esa página ya están adheridos todos los locales que están autorizados por lo que es el CAME, que es la cámara que nuclea a los comerciantes, para hacer este tipo de operaciones. Es decir, que todas las publicidades, todas las operaciones, productos que ofrezcan y demás, tienen un resguardo de seguridad que si yo lo hago por fuera. ¿Por qué? Cuando yo estoy en redes sociales, generalmente aparecen publicidades.
Uh-huh.
Y esas publicidades siempre son tentadoras, por los colores, las imágenes, la música que tienen, y sobre todo cuando tienen porcentajes de descuento.
Sí.
Pero esas publicidades se pagan. Entonces, si yo pago, te aparecen más tiempo a vos en tus redes sociales cada vez que estés dando vueltas por ahí.
Claro.
Entonces, generalmente te llama la atención, cliqueas ahí y te deriva a una página que vos crees que puede ser la original porque tienen los mismos nombres, colores y demás. Pero no, resulta ser una página Melliza, ponele,
uh-huh.
O cualquier otra página, incluso con otra denominación. Entonces, a partir de ahí ya estás metiendo la pata.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ya después todo lo que implique productos respecto a ese producto, te va, ya no va a haber sido por la plataforma del Cyber Monday, sino que ha sido por fuera. Y ahí tenés que ver si esa plataforma está habilitada para hacer para comerciar en Argentina, si es una página real, que detrás hay un comercio real o un comerciante real. Entonces, empezás con la operatoria, elegís el producto, haces el pago por transferencia, porque generalmente tiene más descuentos, y a partir de ahí no supiste nada más de la persona, del comerciante, quien estaba del otro lado y demás. Posiblemente eso sea una estafa.
Claro.
Entonces, evitar por ese lado irse a páginas por fuera de Cyber Monday. Comprar siempre dentro, elegir el comercio y a partir de ahí te direcciona para que sigas haciendo la operatoria.
Uh-huh. Sabes que hay gente que es muy reticente a las compras a través de Internet porque dice, no, yo no quiero cargar mis datos personales, menos los datos de mi tarjeta. ¿Qué pasa con la seguridad en ese sentido?
En principio los datos están protegidos. Solamente se van a utilizar para esa operación en particular. No pueden ser utilizados, ni copiados, ni pegados, ni robados de ninguna otra manera.
Mm.
Como sí sucede, es decir, hay personas que están especializadas en este tipo de delitos, como sí sucede, lo conveniente es que una vez que yo termino de hacer la operatoria, eliminar en los datos del historial, borrar los datos que hayan quedado pegados en la tarjeta. Cada vez que a mí me aparece un cartelito que dice desea guardar contraseña, desea guardar este dato y demás para que en la próxima vez lo tengas ya cargado y no lo tengas que meter directamente, bueno, ahí traten de poner no, o sea, que no queden mis datos guardados de la tarjeta, contraseña y demás.
Uh-huh.
Sobre todo también, bueno, el home banking también, cuando entran al home banking es importante que no dejen guardados los datos en la compu o en el celular.
Claro. Pregunta clave, hago una compra a través de Cyber Monday, pero me arrepiento. ¿Qué hago? ¿Ya perdí? ¿Listo? ¿Tengo que comprarla o tengo la posibilidad de revocar la compra?
Te podés arrepentir. Es lo que se llama el derecho de arrepentimiento. Vos tenés 10 días desde que hiciste la compra, y aclaremos este punto, siempre online. No uh-huh. en las compras físicas, cuando vas al comercio, no, sino en las maneras de compras por internet. Tenés 10 días desde que hiciste la compra o desde que recibiste el producto, lo último que suceda. si no te gustó, si vino de otro color, si no eran las características que estaban en las fotos, en las imágenes que ponían en el sitio web, si no te convence, si te, era para un regalo importante para determinada fecha o un viaje que tenías que hacer y llegó muy por fuera de esa fecha y ahora no te sirve, podés hacer este derecho de arrepentimiento. No tiene costo alguno. Y se procede a hacer la devolución del producto en las mismas condiciones que lo recibiste, y el comercio, al hacer la anulación de esa compra, te tiene que hacer la devolución de lo que hayas pagado por el mismo medio que lo hayas pagado.
Bien. Y última pregunta con respecto al Cyber Monday. Esta es la edición número 10 y cada año siempre se ha repetido la misma situación. Gente que denuncia a través de redes sociales que las ofertas no son tal, sino que hubo remarcación, en el último tiempo te modificaron, te pusieron un descuento que en realidad no es. ¿Haces algún tipo de recomendación en torno a esto o qué se debe hacer si detectás una vivada, no?
Mira, dos puntos en principales. Vas a tener consumidores que van a haber estado siguiendo este producto porque lo necesitaban, lo querían, entonces saben más o menos lo que es el historial de precios. Y vas a tener otros consumidores que no, que simplemente se metieron para ver si aprovechaban alguna oferta. Por ende, a estos últimos puede que les aparezca, digamos, llamativo el precio. En cambio, los que vienen siguiendo el precio saben cuál es el aumento que les hicieron semanas anteriores, incluso está admitido por el presidente de la Cámara de Comercio. Dijeron que antes del programa de Hora 30, muchos de los comercios incorporaron unos aumentos importantes en la lista de precios. Claro. Entonces, si ellos mismos lo admiten, es como muy difícil que el consumidor pueda negarse a pagar ese precio. Pero, en teoría, la Secretaría de Comercio y la Dirección de Defensa del Consumidor de la Nación hacen estos controles. Entonces, hacen un seguimiento de cuáles eran los precios 15 días antes y cuáles son los precios ahora, y luego, si ven que está la infracción cometida, aplican la sanción. Pero bueno, el consumidor ya se quedó sin el producto o lo pagó caro, una de dos. En principio, si no es sumamente necesario, que no lo compre, porque es una vivada, los precios son altísimos. Entonces, tratar de no meterse en ese mismo juego de comprar productos que están, digamos, con un sobreprecio. Si es sumamente necesario, previamente comparar precios con otros comercios que vendan el mismo producto u otro similar, pero de las mismas características, y ver cuál tiene mejores condiciones de precio, forma de pago, de qué tarjetas acepta, de cuántas cuotas, qué intereses, y el plazo y forma de entrega. Recordemos que eso es muy importante también, porque hay muchos comercios que te venden a lo loco y después para entregarte están 30 días. Entonces, es muy importante también para el consumidor saber eso, cómo se va a entregar, en qué forma, y si obviamente el flete va a estar a cargo del vendedor o del consumidor.
Bien, bueno, es Romina Ríos, a la presidenta de la ONG Protectora. Te dejamos de lado el tema Cyber Monday y te llevo a otras cuestiones. Tarifas. Se vienen unos aumentos a partir del próximo mes de noviembre. Te consulto por la tarifa eléctrica. Sabemos que hay personas que alquilan, que se han encontrado con que muchos propietarios no han solicitado el subsidio y ahora a estas personas les va a llegar una factura con un 20% de aumento, ¿no? Por la segmentación y bueno, y el 80% en el restante primer trimestre. ¿Qué pueden hacer estas personas ante esta situación?
Bien, primero en principal no va a ser el 20% redondo, sino que lo que primero hay es una quita del 20% de subsidio. Es decir, el total que a mí me subsidiaban me van a hacer una quita primero del 20%, luego del 40% y después del otro 40% restante. Bueno, era lo que trataba siempre un poco hacer foco, hincapié en esto en la previa, desde que empezaron con la segmentación.
Claro.
Que no era una obligación del propietario, sí del inquilino. Por más de que el propietario no quisiese, el servicio sí o sí tiene que estar a nombre del inquilino una vez que ingresa a la propiedad con el contrato de alquiler. Esto es también un requisito que pone el reglamento de servicio, del gas, la luz y el agua. Entonces, ahora más que nada se van a dar cuenta muchos inquilinos por qué sirve hacer el cambio de titularidad. Si no lo hicieron antes, lo pueden hacer ahora, el registro permanece abierto. Así que necesitan solamente tener los datos del suministro eléctrico, el de gas, número de cliente y número de cliente de los dos. Digamos, en uno se llama NIC, el de la empresa más grande, pero si no tienen la identificación del suministro con otro numerito, y sí, los números de medidores. Con esos datos ya pueden ingresar y llenar el formulario para mantener los subsidios en la tarifa eléctrica y de gas.
Bien, otra consulta. Me estoy haciendo mi casa. Por ahora no tengo la conexión definitiva. Estoy con una categoría diferente, ¿no? A la residencial. Es una conexión temporal. ¿Qué pasa con esta situación?
Generalmente llama luz de obra. Uh-huh. En ese caso no está contemplado, así que en ese caso pierde, digamos, el mantenimiento de los subsidios hasta que logre hacer el trámite en la distribuidora y cambiarse a la tarifa residencial, que es lo que es más importante, digamos, para este caso. Uh-huh. No siempre se necesita que la casa esté totalmente terminada, sino que haya una parte que esté habilitada para vivienda y a partir de ahí le hacen el cambio de tarifa. Pero lo antes que pueda, que vaya y lo haga. Y otro punto que te menciono ahí, por fuera de los subsidios,
sí,
que se categoricen siempre ante el IVA. ¿Qué categoría tienen? Responsable inscripto, consumidor final, exento. Porque de no hacerlo, las empresas les cobran un 13.5% por un lado de sobretasa y un 27% de IVA, a diferencia de los consumidores finales que pagan un 21% nada más.
Bien. Y por último, Romina, se viene precios justos. Vamos a tener el precio del producto estampado allí en el packaging. ¿Qué se sabe de su aplicación en Mendoza? ¿Si es un precio sugerido? ¿Si tienen que estar obligatoriamente las empresas dedicadas al expendio a cumplir con esa tarifa? ¿Qué sabemos de precios justos?
Obligatorio no es ningún programa. En los primeros años comentaron como que sí, pero después empezó siendo un programa de adherencia. Es decir, el comercio que quería estar en el programa se adhería. En caso de adherirse, sí, obviamente tenía que cumplir con todas las cláusulas que tienen en el convenio realizado con el Gobierno Nacional. Uh-huh. Si bien es cierto que viene a ser como unos precios cuidados un poquito desdibujados, el problema es que no llegan a tiempo los productos. No hay fecha cierta a partir de la cual van a llegar acá a Mendoza. Lo cierto es que siempre llegan muy tarde a todas las provincias, no solamente a Mendoza. Entonces, si no tenés el producto en la góndola, lamentablemente el consumidor no lo puede adquirir. Y con esto lo hago extensivo al de precios cuidados. El programa está vigente. Falta ahora que puedan los consumidores adquirir el producto. Y si no está en la góndola,
claro,
es lo mismo que el programa no exista, lamentablemente. Así que medianamente todavía no se puede ver el impacto de ese programa de precios justos, falta tiempo todavía. Y con el tema de las etiquetas es bastante complicado, el precio publicado en el mismo paquete es bastante complicado, siempre se toma como precio de referencia, muy pocos comercios cumplen con ese precio establecido, que por algo obviamente viene en la imagen del paquete.
Claro, y sobre todo la vigilancia está muy presente en supermercados, hemos comentado que la Secretaría de Comercio ha multado empresas, pero ¿qué pasa con el comercio de cercanía, con el almacén de barrio? Voy, me compro un yogur, dice que cuesta 50 pesos y me lo venden a 80. Y le digo, pero si el packaging dice 50, bueno, anda a comprarlo otro lado, ¿qué hago ahí?
Exacto, mira,
¿tengo que denunciar o tengo que aceptar que esto es así? ¿Cómo es?
Generalmente el consumidor no denuncia, porque lleva tiempo, porque es engorroso y porque generalmente se va enojado. O en el caso que pueda, va y lo paga igual. Se enoja, pero lo paga igual. Sí se puede denunciar, siempre hay que tener los datos más precisos del comercio, el comerciante, la localidad, el domicilio que tienen y cuál fue el producto con el que hubo problema. Sí, lo que le pasa al consumidor, ¿por qué no denuncia? Y porque no veo ningún resultado óptimo que me vaya a beneficiar directamente ya.
Claro.
No es que ya me van a dar el producto al precio que tiene el paquete. ¿Me explico? Entonces, por ende, ¿para qué me voy a gastar en denunciar si no va a tener nada? Sí, se aplicaron esas sanciones que vos mencionabas, que fueron por un monto importante. Mm. Para las empresas no tanto, porque ellos facturan muchísimo más mes a mes. Pero sí es importante, bueno, que si se adhieren a los programas, los cumplan, y si no, que haya una sanción específica. La verdad que todos quisiéramos tener los mismos beneficios que algunas empresas, pero no los tenemos. El que termina pagando caro o no teniendo el producto es el consumidor, o sea, el que paga los platos rotos.
Mm. Romina, te agradecemos estos minutos con LB10, ¿eh? No, a ver, no. Espera. Creo que tenemos alguna consulta. A ver, bueno, mira, tengo algunos mensajes, por ejemplo, acá me los acaban de pasar. Una es acerca del arrepentimiento. Vos dijiste, sí, que hay 10 días. Sin embargo, dice, buenos días, tengo entendido que por compra personal, si tenés compra de arremetimiento de 72 horas, yo trabajé en una firma de acá, que opera en la provincia, y lo hacían, 72 horas de arrepentimiento.
No, en compras presenciales aplica la política de arrepentimiento o devolución que tenga el comercio en particular.
Bien.
No hay regla general acá en Mendoza.
Ajá.
Así que antes de comprar físicamente en un comercio, preguntar cuáles son las condiciones para la devolución, porque a veces te devuelven un ticket de compra, a veces te devuelven el efectivo, o a veces directamente no te hacen devolución.
Bien. Hola, Esteban y todo el equipo. Sí, es cierto, la remarcación de precios, lo comprobé hoy, nos dice un oyente, parece que ya ha notado algún vivaracho que ha remarcado el precio. A ver, hay un mensaje de oyente. Buen día.
Hola, buen día. ¿Le podrías preguntar, por favor, qué es lo que debo hacer cuando uno ha sido estafado por la tarjeta de débito, que han realizado compras, y a dónde tengo que ir a reclamar? Porque ya he golpeado varias puertas y no tengo ninguna solución. Gracias.
Bueno, allí el mensaje del oyente.
Dos puntos. Es la situación, digamos, más complicada que tiene él porque ya perdió el dinero que le debitaron de la cuenta. Ya sea tarjeta de crédito o débito, siempre cuando yo noto el movimiento extraño, por eso es conveniente que siempre estén medianamente dándole una ojeadita al home banking, al banco, a ver los movimientos que hay. Apenas hay un movimiento extraño, hago el reclamo a mi banco. ¿Qué le voy a decir a mi banco? Que desconozco determinada operación. Y le doy el número y los detalles más que más tenga y que me aparezcan a mí, digamos, en el home banking o en el resumen. Con la tarjeta de crédito tengo 30 días de que me llega el resumen para hacer ese tipo de impugnaciones.
Bien.
Y pago el total de la tarjeta de crédito menos los cargos que yo estoy denunciando. Con el débito se hace más complicado porque ya me lo debitaron de la cuenta, pero lo mismo hacer el reclamo, siempre pidiendo el número de reclamo y gestión, e inmediatamente te van a la página web, ponen Ministerio Público Fiscal Mendoza, van al apartado, les va a aparecer una pestaña, denuncia online, y ahí van a la parte de robos o fraudes con tarjetas de crédito o débito. A partir de ahí se les abre el formulario y empiezan a llenar la denuncia con la mayor cantidad de datos que, créanme, los van a poder hacer. No es complicado, no tengan miedo a llenar el formulario, y a partir de ahí les va a llegar la denuncia, la constancia de la denuncia, el correo electrónico. Si no saben cómo hacerlo, directamente se acercan a la fiscalía más cercana al domicilio o a la Fiscalía de Delitos Económicos, que figura, que está acá en lo que es el Gran Mendoza, en la calle Belgrano. A partir de ahí pueden hacer, digamos, hacer la exposición del delito que se ha cometido, dando los datos precisos, y a partir de allí la fiscalía averigua. En defensa del consumidor pueden hacer la denuncia con las dos constancias que les acabo de mencionar. Lo que pasa es que van a llegar a la audiencia de conciliación y generalmente el banco desconoce todo tipo de operaciones o fraudes o estafas. Siempre le da la responsabilidad al consumidor. Entonces sí o sí pueden abocarse después a hacer una demanda en sede judicial y allí sí pueden solicitar otro tipo de gastos y daños que son mucho más amplios que lo que se hace en defensa del consumidor.
Bien.
Esos son los puntos a seguir para las estafas. Con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, si se metieron en mi home banking por un código que yo otorgué, y me usurparon las cuentas por WhatsApp, y a partir de allí utilizan todo mi correo electrónico y demás, todos siempre se van a delitos informáticos o delitos económicos.
Bien. Bueno, este tribunal te ha paseado por todo el programa y has aprobado, así que déjanos la libreta y en un ratito te ponemos la nota.
Muchas gracias.
Romina, muchas gracias, ¿eh?
No, por favor, a ustedes, un placer.
Era Romina Ríos, abogada y presidenta de la ONG Protectora.